Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace una hora ha empezado el Consejo de Política Fiscal y Financiera que reúne a los presidentes de todas las comunidades autónomas con el Gobierno. Lo más probable es que se apruebe la propuesta de Hacienda para condonar más de 83.200 millones de deuda a las comunidades autónomas. Va a salir adelante a pesar del voto en contra de las regiones gobernadas por el Partido Popular, ya que el Gobierno tiene el 50% del Consejo y solo con el apoyo de una de las tres comunidades socialistas es suficiente. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha defendido la necesidad de hablar de la política de financiación de las comunidades autónomas, aunque rechaza condonarles la deuda tal y como ha planteado el Gobierno.
Hablar de esa financiación de las comunidades autónomas, lo que se hablaba antes o se le llamaba lo de las balanzas fiscales, se puede llamar como quieras, pero creo que es un poco si unas están o menos, vamos a decirlo, en orden, es decir, con el PIB, etcétera, población, etcétera. Yo creo que eso es un debate que está ahí encima de la mesa y que evidentemente pues hay que abrir. Ahora, el término condonación, realmente condonación significa perdonar. Entonces, yo creo que condonación pues nosotros lo entendemos menos.
En Capital Radio, precisamente, hemos analizado la propuesta con el director ejecutivo de FEDE, Ángel de la Fuente, que critica varios factores incluidos en los criterios de reparto.
La distribución de las quitas que se ha hecho, pues hombre, es bastante discutible, ¿no? Sí que se tiene en cuenta, por lo menos en principio, pero de una forma discutible técnicamente, la financiación de las comunidades, pero no de una forma que te permita, digamos, que lo que te den sea proporcionado a la infrafinanciación que has sufrido, sino bueno, si estás en los que están por debajo de la media, te vamos a dar esto, y esto no está muy relacionado con la infrafinanciación acumulada.
Y Bruselas propone incentivos fiscales y ayudas públicas para impulsar la industria limpia. Ismael Fariñas, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La Comisión Europea tiene un plan para reflotar la industria comunitaria sin renunciar a sus metas climáticas. Por eso ha propuesto flexibilizar las normas sobre ayudas de Estado y conceder incentivos fiscales para favorecer las inversiones en descarbonización y tecnologías limpias en la Unión Europea. Este proyecto, referido como Pacto de Industria Limpia, es el plan empresarial de Europa para atajar la crisis climática, impulsar la competitividad y retener talento, según la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera.
Un plan para resolver la crisis climática, ¿no? Impulsar la competitividad y asegurar la resiliencia y retener el talento, especialmente de nuestros jóvenes. Este pacto es una propuesta de largo plazo para que Europa sea un centro atractivo para las industrias tradicionales, para acelerar las tecnologías limpias y los nuevos modelos, ¿no?
La Comisión calcula que se necesitarán 480.000 millones más en inversiones cada año para poder lograr la transición a una economía de cero emisiones. También cree que las ayudas públicas y los incentivos fiscales jugarán un papel importante para alcanzar este volumen, atrayendo además financiación privada.
Gracias, Ismael. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para compartir sus recursos naturales es preliminar y que va a tener que desarrollarse más adelante. Asegura Zelensky que el pacto no es consecuencia del apoyo militar que le ha prestado Estados Unidos a lo largo de los años. Quiere discutir con el presidente Donald Trump la posibilidad de usar los fondos congelados de Rusia para la extracción de los recursos naturales y también para la compra de armas y la reconstrucción del país. Celnex registra en 2024 unas pérdidas de 28 millones, un 90% menos respecto a los 300 millones que perdió en el ejercicio anterior. Los ingresos se elevan un 8% hasta casi los 4.000 millones de euros. Celnex cierra así un ejercicio marcado por la desinversión en otros mercados con la venta de sus negocios en Irlanda y en Austria. El consejero delegado de la compañía, Marco Patuano, ha señalado que Celnex está pasando por la etapa de la madurez.
Ha sido un buen año, ha sido un 2024 muy, muy exitoso, pero creo que es importante mirar a lo que aquí en Celnex, como muchas veces hemos llamado la fase 2 de Celnex, o sea, después del crecimiento inorgánico fortísimo que la compañía ha tenido entre, decimos, el 2019 y el 2022, desde 2023 hemos empezado un trabajo de industrialización, es el momento de la madurez de la compañía.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 se nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar ahora mismo cómo está la escena en los diferentes activos, comenzando por la renta variable. En la bolsa española, el IBEX supera ahora mismo cotas de 13.300 puntos, repunta el selectivo un 1,60% en un día con un buen puñado de resultados empresariales, lo mismo que en el resto de Europa, donde el DAX alemán es el que mejor se está comportando, está subiendo un 1,73%, más de un 1% arriba la bolsa francesa, el CAC 40, mientras que Londres avanza un 0,69%. En Estados Unidos, la situación en estos instantes es positiva, sobre todo está subiendo el tecnológico Nasdaq. Al cierre del mercado, los inversores están pendientes de esos resultados del último ejercicio de Nvidia. Avanza el Nasdaq algo más del 1%. En el mercado de bonos, ¿cuál es la situación? Si echamos un vistazo al rendimiento del bono alemán a 10 años, lo tenemos con caídas hasta el 2,43%. El estadounidense al mismo plazo está prácticamente plano en el 4,30%. Y en el mercado de divisas encontramos al euro hoy cediendo algo de terreno frente al billete verde de Estados Unidos, cotizando en 1,0509 unidades. Esta es la fotografía ahora mismo de los mercados. Vamos ahora a recuperar uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada a lo largo del día en Capital Radio. Hoy nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y el director de Fedea, Ángel de la Fuente, sobre la propuesta del gobierno para condonar 83.200 millones de euros a las comunidades autónomas.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Hay varias cosas que pensamos son mejorables. Primero, la negociación, bueno, la negociación no, porque aquí se ha negociado con Esquerra y a los demás se les presenta el plan ya hecho, ¿no? Lo cual no es buena idea. Pero esto debería combinarse en un paquete con la reforma del sistema de financiación, porque es más fácil llegar a un acuerdo conjunto, hay más márgenes, más instrumentos de negociación, y seguramente sería más fácil hacerlo todo junto que separado. Segundo, el mensaje que se manda a las comunidades autónomas es preocupante desde el punto de vista de los incentivos para la disciplina fiscal, ¿no? O sea, siempre una quita es problemática, pero yo creo que está más, porque te lo venden como, bueno, es que en la última crisis no os tratamos muy bien, entonces ahora os vamos a compensar, y la idea que queda es que siempre que haya un problema, el gobierno central tiene que hacerse cargo de todo, y claro, eso es todavía más en la misma línea de vosotros tranquilos a lo vuestro, gastar lo que queráis, que luego ya lo arreglaremos a posteriori, y esto no es un buen mensaje. Y después la distribución de las quitas que se ha hecho, pues hombre, es bastante discutible, ¿no? Sí que se tiene en cuenta, por lo menos en principio, pero de una forma discutible técnicamente, la infrafinanciación de las comunidades, pero no de una forma que te permita, digamos, que lo que te den sea proporcionado a la infrafinanciación que has sufrido, y sería lo lógico, sino bueno, si estás en los que están por debajo de la media, te vas a dar esto, y esto no está muy relacionado con la infrafinanciación acumulada. Pero también se tienen en cuenta, aparte de la infrafinanciación, que es lógico, y de la población ajustada, que también es lógico, hay dos factores más que no deberían estar entre los criterios de reparto. Uno es el grado de endeudamiento. Estamos diciendo a las que tienen más deuda, han optado por acumular más deuda en vez de apretarse el cinturón o lo que sea, pues a eso les damos un premio. Y eso, una vez más, va en la línea de incentivar la indisciplina fiscal, y luego hay otra cosa que no debería estar ahí, que es, vamos a darle un premio también a las que han subido impuestos. Pues hombre, el gobierno central debería ser respetuoso con la autonomía de ingreso de las comunidades autónomas y no tratar de empujarlos en una dirección determinada. O sea que en conjunto no somos muy favorables al paquete que ha salido de aquí.
Poniéndolo en pasiva, se está castigando también a quienes gestionan más eficientemente sus recursos fiscales, claro.
Sí, exacto, sí.
¿Hay algún elemento, sin embargo, que nos permita decir, después de esta compensación, de esta condonación o de esta mutualización de esta parte de la deuda, las cosas quedan más equilibradas?
No, porque para eso necesitaríamos cambiar el sistema, para deshacer los problemas que tiene, mitigar la desigualdad, cambiar los incentivos, y eso no se ha hecho todavía. Pero bueno, o sea, esto, el mejor de los casos, es un parche temporal, y además un parche que no está especialmente bien diseñado.
Parece diseñado para salir del paso o para beneficiar a algunos respecto o perjudicar a otros. ¿Nota usted muy marcada la diferencia entre quiénes salen beneficiados y quiénes salen perjudicados en términos autonómicos?
Sí, bueno, o sea, está claro, ¿no? Además, esto se ha negociado solamente con una comunidad autónoma, y a las demás se les ha hecho. Es llamativo, o sea, la diferencia entre, pues, Cataluña y Madrid son dos regiones que tienen un tamaño parecido y han estado siempre con niveles de financiación muy parecidos, y sin embargo el reparto de las quitas, pues Cataluña sale mucho mejor que Madrid. Y por otro lado, las dos son regiones que no están infrafinanciadas, y lo lógico hubiera sido, pues, que no recibieran mucho, porque yo creo que la principal razón que justifica, si hay alguna, pero la principal razón que puede justificar una quita es corregir la infrafinanciación acumulada a lo largo de los años. Tanto Madrid como Cataluña, pues está ahí en la media, no deberían recibir una ayuda especial. O sea que, sin embargo, pues regiones como Valencia, Murcia, pues tendrían que haber tenido un tratamiento más favorable.
Bueno, pues la última hora en torno a esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera es que las comunidades del Partido Popular han plantado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y han abandonado ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las explicaciones de Rocío Albert, que es la consejera de la Comunidad de Madrid.
Cuando se trata de puntos que realmente se han pactado bilateralmente y en los que no tenemos nada que decir, lo que nosotros digamos es irrelevante, si no nos tienen en cuenta a las comunidades autónomas, ¿para qué nos quieren? Ese juego no lo vamos a hacer.
Así están las cosas a esta hora, en esa cita. Más allá de esto, ¿dónde ponemos el foco en mercado abierto, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre Apple, protagonista por su resistencia al vendaval antidiversidad que ha impulsado el gobierno de Estados Unidos. Parece que ha pasado una eternidad por su impacto mundial, pero Donald Trump lleva poco más de un mes al mando de Estados Unidos. El magnate ha comenzado la legislatura a golpe de mandato y pretende aplicar su agenda en el menor tiempo posible, con el beneplácito de unas cámaras que dominará al menos hasta las elecciones de medio mandato. Uno de los leitmotiv de Trump es la diversidad e inclusión, o mejor dicho, la limitación o supresión de estas. En la campaña electoral era una de sus promesas.
También pondré fin a la política gubernamental de tratar de imponer socialmente la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública o privada.
Dicho y hecho, Trump aprobaba dos decretos nada más sentarse en el despacho Oval contra las prácticas de diversidad e inclusión al calor de una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que había declarado inconstitucional la discriminación positiva por motivos de raza en el acceso a la universidad. Los mencionados decretos pretendían en concreto rescindir contratos públicos y presentar demandas contra compañías privadas que aplicasen políticas de diversidad, según el gobierno, ilegales. Y digo pretendían porque el juez federal Adam Abelson de Baltimore ha suspendido temporalmente partes clave de esos decretos, como el fin de las subvenciones o contratos relacionados con la igualdad que habían firmado las agencias federales. Grandes compañías tecnológicas, las de mayor capitalización de todo el mundo, han aprovechado la coyuntura para dar un paso atrás en sus políticas de diversidad. No se sabe si por temor de abrir una cruzada contra la Casa Blanca o para aligerar costes operativos. En cualquier caso, gigantes del tamaño de Alphabet, que cedía ante la presión de los republicanos y la amenaza de la pérdida de contratos, Walmart, Target, Meta o la cadena de comida rápida McDonald's han acompañado a otras empresas como Tractor Supply, John Deere, Ford, Harley Davidson, Lowe's, Caterpillar o Molson Coors. También hay que sumar a la lista a Amazon, Coca-Cola y a su competidor PepsiCo. En esta tormenta de oposición a la diversidad, Apple se mantiene en sus 13. Un oasis en la tempestad. Los accionistas de la empresa de la manzana han votado a favor de apoyar las políticas de diversidad, igualdad e inclusión de la empresa, conocidas como DEI por sus siglas en inglés. La empresa más grande del mundo en bolsa ha calificado de innecesaria la propuesta que un grupo conservador ha hecho para abolir los programas de inclusión. La influencia de Apple puede ser determinante para otras empresas y sectores. Un sindicato de docentes de Estados Unidos ha presentado una demanda para bloquear una política de la administración Trump que retendría fondos federales a las escuelas que enseñan lecciones sobre racismo sistémico y temas de diversidad, equidad e inclusión. Porque ser una referencia no es solo una cuestión de números, Apple demuestra que es una compañía a la vanguardia. ¿Cuál será la respuesta del gobierno federal? Tratándose de un gigante como la tecnológica, habrá que comprobar hasta dónde llega la osadía del presidente Trump.
Seguimos en mercado abierto. Vamos ahora a analizar la macro de la jornada, las referencias más interesantes. Vamos a mirar el mercado de divisas y materias primas de la mano de Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIG. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Ha habido algunos datos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, aunque lo importante va a estar a partir de mañana, pero tenemos referencias de ventas de viviendas de nuevas del mes de enero en Estados Unidos y de permisos de construcción. Echar un vistazo al sector de la vivienda siempre es interesante en Estados Unidos. ¿Qué pulso tiene?
Bueno, estamos viendo cómo se está debilitando ligeramente y eso
tiene una explicación en ese cambio de perspectivas que ha habido, sobre todo en lo referente a tipos de interés. Primero, hay que tener en cuenta que el mercado de la vivienda, como pasa aquí en España, no acumula una fuerte subida desde 2020. Las viviendas están caras y además es que allí el tipo que se mide, ¿no?, a medio a 30 años de una hipoteca fija es del 6,88%. Esto está haciendo que mucha gente se piense, ¿no?, si pedir una hipoteca a estos tipos o quedarse a la expectativa a ver si finalmente bajan, que era lo que se esperaba a final de año. Así que es lo que estamos viendo, ¿no?, una ralentización del sector y también muchos promotores que prefieren esperar, ¿no?, a construir, a que haya una mayor claridad en cuanto a la evolución de las hipotecas.
En Estados Unidos uno de los temas en el punto de mira de los inversores está en, por ejemplo, cómo la Cámara de Representantes del país, controlada por los republicanos, va avanzando en la agenda de recortes de impuestos y de en materia de seguridad fronteriza del presidente Trump. Se ha aprobado por un estrecho margen la medida para avanzar en ese plan de recorte de impuestos de 4,5 billones de dólares. Ahora pasa al Senado. Esta es una de las razones por las que la Fed habla tanto de esperar y ver, ¿no? Hay que observar el impacto de todas las decisiones de la nueva administración en la economía.
Sí, exactamente, ¿no? Se basaba la precampaña de Trump en tres medidas que podían generar repuntes de inflación. La primera son recortes de impuestos, que de hecho su gran exención fiscal, ¿no?, de 2018, que era de 6 años, pues vencerá este año, o sea que tendrán que renovarla, ¿no?, a mediados finales, pero ahora viene otra. Entonces, bueno, esto puede ser más dinero disponible tanto para consumidores como para empresas, lo que puede generar repunte de precio. Como comentabas, tema de limitar, ¿no?, todo el tema de la inmigración, que muchas veces por ahí es que son los empleos de menores salarios. Entonces, si va desapareciendo esa gente, pues tienes que reemplazarla con otra gente que te va a demandar unos salarios más altos y, por tanto, te puede seguir generando inflación. Y luego, bueno, pues el tema de los aranceles, ¿no?, que aunque de momento está habiendo mucha amenaza y poca acción, en el caso de que empecemos a entrar en una guerra arancelaria, pues también conllevará presiones en los precios. Y eso es un poco lo que la Fed sigue a la expectativa, no solo el tema de aranceles, sino también el resto de variables, porque todas en su conjunto, bueno, pues pueden generar ese cambio de tendencia a la inflación que, bueno, pues haga que a lo mejor la pausa sea todavía más larga.
La clave de la semana, en todo caso, va a ser ese dato de PIB de mañana y el día siguiente, el viernes, el de PCE, gasto en consumo personal, que sigue muy de cerca la Reserva Federal precisamente para eso, para vigilar la evolución de la inflación. ¿Qué es lo que espera?
Bueno, esperamos un ligero retroceso en el PIB respecto al tercer trimestre del año, pero bueno, por encima del 2%. Es verdad que gran parte de este crecimiento sigue impulsado por el gasto público. Y luego yo creo que el dato que más puede mover a los mercados o que más pueden prestar atención los inversores es al PCE, porque es un indicador de inflación muy seguido por la Fed, y es de los importantes el que más cerca está del objetivo del 2%. Y hemos visto estos últimos días muchas dudas acerca del crecimiento en Estados Unidos por el tema de la debilidad en las ventas minoristas, también la peor confianza de los consumidores, y ya se está empezando a hablar de, bueno, quizá un recorte de tipos en junio para impulsar la economía, 2 en lo que va de año. Así que, bueno, llegado el momento, a este tipo de indicadores es quizá los que se puede agarrar la Reserva Federal para tomar una decisión de recortar tipos.
Hablando de recortes de tipos, la próxima semana tenemos cita con el Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que espera? ¿Veremos seguro otra rebaja de 25 puntos básicos?
Bueno, quizás es lo que se espera. Ya no se habla de que las 4 que había previstas para este año, por lo menos, sean tan seguidas, pero quizá esta del mes de marzo sí que la podamos ver. La inflación, que es el principal mandato del BCE, está estabilizado en una zona cercana al 2%, en el 2,5%, no ha repuntado como en otras economías como Japón, Estados Unidos o Reino Unido, y luego tenemos el debilitamiento económico, una zona euro que está creciendo durante los dos últimos años a una tasa muy por debajo de la de Estados Unidos, y con sus dos principales potencias, Francia y Alemania, prácticamente sin crecer, y además con ese componente, ¿no?, de incertidumbre política. Así que yo creo que puede ser buen momento para volver a recortar los tipos y ver si así consiguen estimular la economía europea.
Bueno, estamos muy pendientes además de los precios del crudo en medio del actual contexto de incertidumbre en torno a las negociaciones de paz entre Rusia y Estados Unidos para Ucrania. La expectativa de un posible acuerdo ha venido presionando los precios a la baja, porque un alivio en las sanciones podría devolver barriles rusos al mercado y esto incrementaría la oferta global. ¿Con qué niveles de precios cuentan ustedes a corto plazo para el oro negro?
Yo sinceramente pienso que podemos empezar a ver precios por debajo de los $70 por barril, que se acerque durante este primer semestre a esa media de la última década en torno a los $65, un poco por lo que has comentado, ¿no? Se espera que haya una reducción de las tensiones geopolíticas, se podría ver incluso un acuerdo entre Rusia y Ucrania, ¿no?, que devolviera a Rusia a los mercados internacionales y pudiera aumentar la oferta. Luego la OPEP y sus socios hablan de que siguen posponiendo esos recortes, pero sabemos, ¿no?, de la credibilidad del cártel en cuanto a cumplir estas sanciones y que tarde o temprano pues volverán a aumentar, ¿no?, para tratar de aumentar sus ingresos derivados del petróleo. Y luego una China que podría haber alcanzado ese pico de consumo, porque ya el consumo de energía se está diversificando más y no es solo en el petróleo, y un Estados Unidos que también a la cabeza con Trump va a hacer todo lo posible para aumentar la oferta. Así que yo creo que son factores más que suficientes para que, a pesar de que podamos ver repuntes puntuales por cosas concretas, la tendencia a medio plazo siga siendo a la baja.
Hablando de materias primas, hay que poner en el foco también los precios del cobre por esa amenaza o esa orden más bien del presidente de Estados Unidos de abrir una investigación sobre posibles nuevos aranceles a las importaciones de cobre. En este contexto, ¿qué cabe esperar de los precios del cobre, ¿no?, ante esta nueva amenaza?
Bueno, vamos a ver, porque esto es un poco como el resto de temas pendientes que tiene Trump. Esto es su política de hacer grande América de nuevo, en el sentido de que, bueno, pues por todo el tema del dumping, ¿no?, y el exceso de capacidad de los mercados globales, pues ciertos productores norteamericanos dejaron de hacer cobre porque no eran tan competitivos. Eso ha hecho que muchos sectores, ¿no?, y productos claves dependan fundamentalmente de las exportaciones. China es el que produce, ¿no?, más del 40% del cobre refinado, y bueno, pues lo que se quiere es que esa producción vuelva a Estados Unidos y sea más o menos autosuficiente para no depender, ¿no?, en este caso, de terceros, igual que ocurre con otras partidas. Por eso Trump, bueno, pues ahora amenaza otra vez, pone en el punto de mira al cobre. Es verdad que puede sufrir mucha volatilidad, ha subido más de un 5% en las últimas sesiones, precisamente por ese miedo a aranceles del 25%, pero quizás, como en el resto, ¿no?, de amenazas, quede solo en eso, ¿no?, en palabras, y no veamos una acción, y si la vemos, que no sea muy prolongada, porque al final él sabe mejor que nadie que llevar a cabo ese tipo de decisiones y extenderlas en el tiempo pues va a tener también unas implicaciones de pérdida de competitividad y de aumento de precios.
Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIG, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Hoy está repuntando el cobre, una subida del entorno del 1,75%. Si echamos un vistazo al petróleo, tenemos al barril de Brent de referencia en Europa, con caídas discretas, su futuro para entrega en mayo cotizando en el entorno de $72.39.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Solo 3 días Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento adicional en lavavajillas, hornos y placas de AEG.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos a mirar cómo está la situación, cómo está la escena en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿cómo está transcurriendo la jornada? ¿Cómo han ido las cosas? ¿Qué destacaría?
Bueno, la semana y la jornada con relativa tranquilidad. movimientos al alza de los precios de los bonos americanos, por diferenciales se mantienen con Europa, ¿no? Pero el movimiento básicamente una huida hacia eliminar activos de riesgo con todos los movimientos que ha habido últimamente sobre los criptos, el mundo cripto, por el último hackeo que ha habido en la plataforma, ¿no? En la billetera, en un descentralizado, ¿no? Lo que hace que ahora mismo veamos las rentabilidades de 4,55 en el 30 años y de 4,30 en el 10 años. Pero por lo demás bastante tranquilos, es decir, no hemos visto excesivamente de movimientos. Siguen prácticamente igual que la semana pasada las curvas de swap y las curvas de tanto en dólares como en euros. Menos 7 puntos básicos sigue negativa la curva del 2,10 swap y menos 16,230. Y las rentabilidades, las curvas de rentabilidad siguen también positivas, ahí son positivas, al contrario que las curvas swap del dólar. 18 puntos básicos positiva en el 2,10 y 43 puntos básicos positiva en el 2,30. Mercado en consonancia con lo que estamos hablando, es decir, muy poco papel, casi todo basado en la divisa dólar y sobre todo, como siempre decimos, mucha compañía de bancos, supranacionales, nacionales, utilities, etcétera, ¿no? Pero por destacar algo esta semana interesante, con todo este movimiento que está viendo a la baja del mercado cripto, el nuevo bono que ha emitido MicroStrategy del convencimiento 2030, que lo que ofrece es buscar capital para comprar hasta 2.000 millones de dólares en Bitcoin. Y por poner algo diferente a bancos y gobiernos, la compañía de alimentación Kraft emite dos bonos con dos vencimientos diferentes, 2032 y 35, muy pequeño importe, 500 millones cada uno, y con, por supuesto, rentabilidades positivas y por encima del 5%, 5,20 el plazo corto y 5,40 el largo. Y por poner algo, aunque pensamos que empieza a haber muy tímidamente algo, pero están paralizados hasta que de alguna manera se modifique el tipo de cambio del dólar, algunas emisiones de bonos emergentes. Sacamos Brasil 2035, ha hecho una emisión de 2.500 millones de dólares con cupón de 6.625, y República Dominicana, vencimientos 37-35. En el primer caso el cupón del 6.95 y en el segundo el 7.15%.
Bueno, uno de los aspectos más llamativos del año en el mercado de deuda está siendo esa diferencia entre la deuda europea y la estadounidense. Lo digo porque en lo que va de año el rendimiento del bono a 10 años de Estados Unidos cae en torno a 24 puntos básicos, mientras el bono alemán a ese mismo vencimiento repunta en torno a 10.
Bueno, ahora mismo, como hemos señalado, es decir, el diferencial entre bono alemán y bono americano con vencimiento de 10 años está más o menos en 186 puntos básicos. Lo cierto es que tienes toda razón que de principio del año estaba 209, 210 y con la idea de que podía incluso ampliarse ese diferencial. Siempre hemos mantenido la idea contraria, como hemos manifestado en esta emisora, ¿no? Es decir, creo que es insostenible de coupling de tipos de interés y de economías. Es decir, si no se traslada a los tipos de cambio, y más con la intervención que está haciendo el presidente Trump desde que está al mando de Estados Unidos, con los posibles aranceles que va a meter en todos los países, ¿no? Por lo cual está pasando algo racional, es decir, que no van a bajar, que el mercado está empezando a traducir que no van a bajar tanto los tipos de interés en Estados Unidos, cosa que es bastante normal, porque no está controlado hasta cierto punto de efectivo, o los efectos de las medidas de Trump, pero tampoco va a bajar tanto en Europa, es decir, que se estaban descontando más de 2,5 puntos, 250 puntos básicos de bajada, y vemos que ahora mismo ya el 30 años ya está el tipo swap a 2,25, es decir, cuando estaban descontándose que iba a llegar a prácticamente a 1,5, ¿no? Con lo cual, sí es cierto, pero lo que nos da la sensación es de que está todavía se tendría que reducir un poco más el diferencial. Pensamos que al final tendrán que llegar a un tipo de acuerdo con Europa y estos diferenciales tendrían que cotizar como niveles en pasados, que no vamos a hablar de 150 puntos básicos, pero sí en torno a 170-175.
¿Espera algún tipo de financiación europea conjunta para financiar cuestiones de defensa por parte de la Unión Europea 5 años después de que la Unión Europea lanzara un fondo de recuperación de la pandemia de 800.000 millones?
Bueno, esto va a depender, es decir, la necesidad de financiación concretamente para la defensa va a depender del papel que quiera jugar Europa en el concierto mundial, tal como se están poniendo el escenario ahora mismo con las negociaciones que está llevando el presidente Trump con el presidente Putin, ¿no? Entonces, emitir cada país la parte para cumplir lo que en principio se exige, o crear un órgano militar europeo o algún tipo de conjunta europea, parece difícil, porque en principio no existe ni siquiera una política común en tema bancario o en otros temas, ¿no?, que son mucho más relevantes, ¿no? Por tanto, lo cierto es que de alguna manera tendrían que superar o dilatar el aplicación por otra vez, que ya tenían que estar en vigor, del déficit del 3%. Esto lo puede asumir los estados o los diferentes inversores, porque además cada uno tendría que invertir en un porcentaje determinado lo que se pacte en función del PIB que tiene que invertir cada país adicionalmente en armamento o en defensa, ¿no? Bueno, pues parece que no, es decir, parece difícil, es decir, pensemos que de los 800.000 millones que se dieron por diferentes formatos para el plan de recuperación de la pandemia en el año 2020, no se han aplicado, y hay una parte que era por préstamos y otra parte era por subvenciones. Lo más sensato, de luego, parece, y parece que están todos más interesados, sería hacer una misión común, es decir, un fondo en el cual todos participaran y pudieran cogerlo, de tal manera que la regla del 3% no se aplicara. Ahora, esto tiene un problema, que tiene que aprobarse por el Tribunal Constitucional de Alemania, y Alemania tiene además otros problemas adicionales. Es que necesita activar su economía y también necesita endeudarse todavía más para reactivar su economía de alguna manera. Y esto, bueno, es una variable adicional que no se sabe muy bien si es conjunta o si la va a aplicar. Con lo tanto, sí tendría sentido, desde luego, por el sur de Europa es lo que se está esperando y lo que se va a demandar, pero estará todo condicionado a qué papel quiere afrontar o quiere tomar no solo Europa sino Alemania en el gobierno mundial, y teniendo en cuenta que además Alemania necesita un plan de estímulos adicional al resto de los países europeos.
Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, socio.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el análisis de cierre de la sesión en la Bolsa Española, de la mano de Carlos Ladero, analista de mercado. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es un día marcado por los resultados en la Bolsa Española. Indra, por ejemplo, estamos esperando que se presenten ahora al cierre. ¿Con qué ojos mira hacia esta nueva etapa en la compañía?
Bueno, pues Indra con muy buenos ojos, ¿no? Yo creo que todo lo que es el sector al final tiene que tener con todo lo que es el armamento, pues la verdad es que pasa que empieza a pesar mucho en las carteras, ¿no? Trump está obligando a Europa y va a obligar a Europa a incrementar ese gasto y por tanto pues a Indra le viene muy bien. Y a eso le añadimos, como siempre hemos dicho, que Indra pues parece que por fin ha encontrado un consejo lo suficientemente estable, ¿no? Y sobre todo lo suficientemente ejecutivo, pues la verdad es que vemos que puede ser una buena apuesta.
Aena, otro de los nombres protagonistas. ¿Cómo ve ese anuncio de Split que ha realizado la compañía, su mejora del dividendo después de presentar resultados? Y en bolsa, ¿qué más se espera de la cotización de Aena?
Bueno, pues yo creo que el split básicamente es para dar más liquidez al valor, ¿no? Los valores con nominales altos sabemos que tienen menos liquidez y al final pues eso resta cierto volumen, ¿no? Diario y bueno, pues entiendo que lo que se buscará es eso. En cuanto a los resultados, pues la verdad es que muy buenos, ¿no? Crecimientos de doble dígito en EBITDA, siguen repartiendo dividendo y además han bajado la deuda. Es obvio, ¿no? Al final hemos tenido un año muy, muy, muy bueno en todo lo que es el sector turístico y bueno, pues lo que estamos viendo es que probablemente los próximos años, al menos este 2025, también sea bueno. Si se lo sumamos las ampliaciones que se están haciendo en los aeropuertos españoles, pues la verdad es que de momento sopla también bastante viento de cola, ¿no?, para el valor.
Hoy su presidente, Maurici Lucena, ha sacado pecho por lo conseguido por la empresa en sus 10 años de cotización en bolsa, que se cumplen justo este ejercicio.
También estamos muy contentos con la evolución de la acción, con los resultados financieros. Creo que la reputación que la empresa, diría yo, se ha ganado en los últimos 10 años. En cuanto a la evolución de la acción, la revalorización está por encima del 260%, y aquí no incluyo los dividendos pagados.
Hoy AENA ha terminado a 215,20 euros, con recortes del entorno del 0,5%. Más valores, lo mejor y lo peor de Celnex ahora. Ha recortado pérdidas en un 90% en el último ejercicio, Celnex.
Bueno, pues en el caso de Celnex yo creo que lo que tenemos que ver un poco es todo ese plan de desinversión, ¿no? Que quizás sea parte, ¿no?, de esa reducción de deuda y bueno, hemos visto que no ha afectado directamente, ¿no?, en lo que es la facturación y sobre todo en EBITDA, lo cual de momento es bueno, ¿no? Pero como digo, es un sector que a nosotros ya no nos gusta, por lo menos si tenemos un visión 4 o 5 años, ¿no? Y quizás no estaríamos, ¿no? Creo que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar un poco cuál es la evolución, ¿no?, de esas desinversiones, ¿no?, de esas sinergias o de esa capacidad, ¿no?, de volver a generar EBITDA y no deuda, y bueno, para eso yo creo que todavía le queda a Celnex como mínimo un semestre.
Bueno, hoy el consejero delegado de Celnex, Marco Patuano, ha reiterado el foco que tiene la compañía en la cuestión de la retribución a los accionistas.
Si por un lado mantenemos nuestros compromisos de repartir dividendos de un importe mínimo de 500 millones a partir de 2026, por otro reforzamos el mensaje de que esta cantidad será solo una parte de nuestra rentabilidad total para el accionista.
Celnex hoy ha terminado con alzas de más del 3%. Tras estas cifras, tenemos a Redeia también entre los protagonistas. Ha subido en bolsa en torno al 1%. Escenario con el que trabaja ahora para esta compañía. Ha ganado en el último ejercicio un 46,6% menos. Hay que tener en cuenta aquí en estos números aspectos clave, como es esa venta, por ejemplo, de Hispasat.
Pues sí, correcto. Yo creo que al final Redeia, que no recuerde Red Eléctrica, no es, es de las utilities, no, a tener en cartera siempre. El crecimiento es un dígito, pero bueno, compañías relativamente sólidas. En el caso, como bien dices, de Red Eléctrica, al fin y al cabo, esta caída, ¿no?, que estamos viendo los resultados, básicamente es por la apuesta un poco en valor de ciertos activos, y en el caso de Hispasat, pues obviamente esa apuesta en valor ha sido negativa. Entonces, bueno, quien le guste cierta tranquilidad y después de como digo, de haber depurado el balance, pues puede ser una buena apuesta, ¿no? Red Eléctrica, no vamos a ver nada espectacular, ¿no? Pero tampoco, si vemos un mercado que está un poco lateral, casi bajista en el caso estadounidense, pues podría ser un valor defensivo.
Mañana sigue la avalancha de resultados en el mercado español. ¿En qué se va a fijar más de los resultados de Telefónica? Por primera vez vamos a escuchar a Marc Murtra al frente de la compañía, y Carlos Ocaña, ya sabemos que va a ser el vicepresidente, va a representar a la SEPI. ¿Alguna curiosidad que le plantearía a Murtra?
Bueno, pues cuál es su plan, ¿no? Yo creo que hasta ahora hemos visto que el anterior presidente lo que hizo es un plan prácticamente de desinversión, donde al final tuvo que ajustar la capacidad de deuda que tenía el grupo, ¿no?, con la realidad, que era infinitamente mayor. Y bueno, pues ahora queremos que la compañía, sí que es cierto, que Payete lo haga en un punto donde se puede volver a reinvertir, ¿no?, y a optimizar los activos de Telefónica. Pero lo que sí me gustaría saber y conocer desde hace muchos años, ¿no?, es cuál es el plan de Telefónica, ¿no?, para crecer y no para desinvertir.
Mañana también tenemos resultados de algunas otras compañías, como es el caso, por ejemplo, de Puig. ¿Expectativas?
Pues bueno, aunque la previsión que tenía, ¿no?, y que nos presentaron hace un mes, la verdad es que no era mala, ¿no? Es cierto que Puig me sigue dando mucho miedo, ¿no? Yo creo que hay mucha recomendación muy buena, ¿no? Y curiosamente es por parte de muchos de los colocadores, ¿no?, los cuales han ido saliendo poco a poco, y yo creo que es un poco el fruto, ¿no?, de lo que vemos en la cotización. Entonces, bueno, eso, todos esos valores, ¿no?, que yo todavía le daría un par de trimestres, ¿no?, para decidirme a entrar, y más ahora con la situación de mercado que hay.
También presenta Fluidra, que está en mínimos la cotización de la compañía del pasado mes de octubre. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo para Fluidra?
Bueno, Fluidra depende muchísimo de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que al final está penalizado por eso. Si Trump insiste, ¿no?, en esas trabas a cualquier compañía de fuera, pues Fluidra no va a pasar mal, ¿no? Si conseguimos que esto se quede un poco en algo menos, en algo negociado, ¿no?, pues probablemente Fluidra vuelva a subir, ¿no? Ahí está la apuesta. Entonces, bueno, pues todo depende, ¿no?, de lo que pensemos. Yo pienso que Trump no va a ceder, o no va a ceder mucho, ¿no? Con lo cual, pues quizá a lo mejor Fluidra, por lo menos en el corto plazo, no sería el valor ideal en el que estar.
Carlos Ladero, analista de mercado. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, hasta luego.
Hoy dentro del IBEX, al final, ¿cómo terminan las cosas? Indra, estamos a la espera de esos resultados. Ha recortado un 2%, ha terminado liderando las caídas dentro del selectivo, en el que también están en negativo, por ejemplo, Robi, Aena, en torno al medio punto porcentual de retroceso, y caídas prácticamente inapreciables para Logista, Repsol o Grifols. Grifols también va a presentar en resultados. Tenemos a ArcelorMittal destacada en el lado positivo, un alza del 5% que ha firmado la compañía esta jornada. Celnes le sigue con repuntes de más del 3%, lo mismo que el Banco Santander. Y a partir de ahí tenemos a varios valores que han subido por encima del 2,5%, como es el caso del Banco Sabadell, de Acciona o del BBVA, mientras que Unicaja, IAG o CaixaBank ha repuntado algo más de un 2% en esta jornada en la que hemos visto al selectivo español, al IBEX 35, por encima de esa referencia de los 13.300 puntos. Tendremos consultorio de bolsa en el tramo final del programa a partir de las 6 de la tarde, primero con Gerardo Ortega, analista jefe de Thrive, y una segunda parte en la que estará con nosotros Carlos Doblado, analista de Zager Asset Management. Para participar con nosotros, las vías son las mismas. Por ejemplo, pueden escribirnos un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91-283-3333 o pueden dejarnos una nota de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687-050-600. Enseguida hablamos de educación financiera.
Capital Radio. Siente los mercados. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
La propuesta del Gobierno de condonar más de 83.000 millones de deuda de todas las comunidades autónomas de régimen general de financiación, tengan o no tengan deuda con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica, está generando mucha polémica. Pero al margen de lo que pase con este planteamiento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, nosotros lo que queremos aprovechar para es abordar este asunto en nuestro espacio de educación financiera del programa. ¿Qué supone condonar deuda? ¿Quién la asume? ¿Qué es el Fondo de Liquidez Autonómica? Está con nosotros para hablar de ello Carlos Victoria, profesor de Economía de Comillas y Cade. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ha habido explicación con ejemplo en las últimas horas por parte de la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, comparando la propuesta de condonación que hace el Ejecutivo con las hipotecas que tienen que atender muchos ciudadanos. Esto es lo que ha dicho.
¿Cuántos ciudadanos que hoy nos pueden estar viendo a través de sus televisiones, de sus televisores, tienen hoy una hipoteca de 70, de 80, de 90, de 120.000 euros? Pues imagínese que a cualquiera de esos ciudadanos se le dice: el Gobierno va a asumir una parte de esa deuda, donde tenías 80, te vamos a dejar 60 y, por supuesto, la casa sigue siendo tuya. Y frente a esto el Partido Popular dice que no. Por eso les digo, la respuesta a la pregunta es muy sencilla. ¿Están con condonar la deuda o están con condenar a los ciudadanos?
Bueno, no sé si ha sido la explicación más sencilla. Cuando hablamos de condonación, no significa que esa deuda desaparezca. Lo que pasa es que esa deuda pasaría a asumirla el Estado, ¿no?
Efectivamente, esa deuda que ahora mismo tienen las comunidades autónomas pasaría a tenerla el Estado central. Entonces, el ejemplo que ha puesto la ministra es un paralelismo quizá no el más acertado, Porque en este caso lo que estamos haciendo sería mover la deuda de una administración a otra, pero dentro del mismo Estado en este caso.
A Euskadi y a Navarra no les afecta todo este tema, ¿no?
No, porque ellas están, esto afectará a comunidades autónomas del régimen general. Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra son comunidades autónomas del régimen foral. Pero ya se ha hablado de que, bueno, que buscarán algún tipo de acuerdo o de negociación en términos similares o paralelos, pero también en este sentido.
Hemos citado el Fondo de Liquidez Autonómica, el famoso FLA. No está de más, ya que estamos en un espacio de educación financiera, que recordemos exactamente en qué consiste.
Sí, el Fondo de Liquidez Autonómica es, bueno, una cantidad de dinero, un fondo, valga la redundancia, que se crea en tiempos de la crisis financiera para permitir que las comunidades autónomas, bueno, pudieran acometer el pago de sus deudas. El Estado, en este caso, es el que crea el fondo como un mecanismo para liberar presión sobre las comunidades autónomas que en estos momentos bueno, tenían muy difícil el emitir deuda, eran tiempos en los que los mercados estaban muy revueltos y era una forma de aliviar la presión sobre la situación financiera de las comunidades autónomas, haciéndose cargo el Estado de parte de su deuda.
Bueno, este sistema de quitas que se ha diseñado ahora por el gobierno y que se plantea en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera no afecta por igual a todas las comunidades autónomas. Hay cálculos que se han publicado que apuntan a que la quita será per cápita un 67% más alta para comunidades como Cataluña y se justifica esta fórmula por esta brecha con el argumento de que la iniciativa beneficia más a aquellas autonomías a las que el sistema de financiación autonómico caducado, digamos, penaliza más. Ya que este es un espacio de educación financiera, como decíamos, en el que tratamos de explicar cómo funcionan las cosas, ¿cómo funciona este sistema de financiación de las comunidades autónomas en nuestro país?
El sistema de financiación autonómico no solo está caducado, si queremos decirlo así, desde el año 2014, sino que es tremendamente complejo. Hay una serie de recursos y una serie de fondos, son distintas partidas y distintas, son como decirlo, distintos compartimentos en los que se destinan a pagar o se destinan a financiar diferentes cuestiones relacionadas pues con la financiación de los servicios públicos, relacionada con la financiación de la actividad normal de las comunidades autónomas y, como digo, es un sistema muy complejo. Se han tenido que ir articulando casi sobre la marcha distintos tipos de fondos y distintos tipos de medidas porque, bueno, la financiación autonómica es una cuestión compleja y el sistema, como digo, está caducado desde el año 2014 y genera una situación en la que la relación que hay entre los ingresos de las distintas comunidades autónomas, los gastos, la parte del Estado, la parte de las comunidades, pues no deja de ser muy complicada de discernir y eso pues siempre genera agravios, genera comparaciones y genera muchísima complejidad al sistema.
Bueno, la metodología que propone ahora Hacienda otorga, con estas quitas, otorga a Castilla-La Mancha, por ejemplo, a Murcia, Andalucía o Valencia una quita adicional con la intención de compensar ese agravio financiero que arrastran desde hace años. Además, premia con una compensación adicional de más de 900 millones de euros a aquellas comunidades autónomas que hayan elevado su tramo autonómico del IRPF. De ahí que Madrid se vea menos beneficiada, ¿no?
Sí, al final lo que trasluce de todo este planteamiento y de toda esta negociación que no deja de ser, además de un aspecto económico, pues esto viene de una negociación política, no deja de dar la sensación de que había un objetivo muy claro, un alivio de la deuda pública de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y como que se han ido construyendo criterios un poco por ingeniería inversa, ¿no? Cataluña es una de estas comunidades autónomas que va a ser muy beneficiada por la condonación, precisamente porque ha sido una comunidad autónoma muy endeudada. Claro, esto es un criterio que no es el criterio mayoritario, pero es un criterio adicional que se ha incorporado. También se ha incorporado un criterio de infrafinanciación o de subida del IRPF, pero claro, la cuestión es que si uno condona deuda de comunidades autónomas muy endeudadas, pues los incentivos que esto genera a futuro son muy perversos, porque al final uno tiene la sensación de que son aquellas comunidades, no solo las infrafinanciadas, sino aquellas que se han endeudado mucho, las que más beneficiadas van a salir de todo este sistema.
Bueno, la Comunidad de Madrid es la única región sin deuda con el Estado a través de ese fondo de liquidez autonómico que antes ha explicado, y una de las críticas que se hace a este sistema que se plantea ahora por parte de Hacienda es que se puede pensar precisamente en esto que nos comentaba usted hace un instante, que se premia a quien menos ha trabajado para cuadrar las cuentas. Lo decía en las últimas horas esta semana el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi.
Creo que tiene poco que ver con que perdonemos deudas porque ha habido gente que haya podido gestionar mejor que otra gente que haya podido gestionar peor. Estamos, en cierta medida, premiando, en algún caso puede ser, a gente que haya podido gestionar peor.
Esta es una de las grandes críticas, ¿no?
Sí, a priori no parece que haya ningún criterio de, bueno, de evaluación ni de discernimiento de cuál ha sido el destino del gasto. Sí que es verdad que en origen la idea de compensar cuestiones relacionadas con la crisis financiera, aunque esto también es un poco un ajuste de cuentas con gobiernos anteriores, pero la idea de que el Estado no hizo lo suficiente durante la crisis financiera es algo que puede ser tenido en cuenta. De hecho, CDE ha hecho alguna propuesta en esta relación, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas ha hecho cálculos en este sentido. Entonces, esa parte sería razonable, sería debatible, pero claro, cuando se añaden criterios y cuando se se tienen en cuenta otras cuestiones que son más discrecionales, y sobre todo y particularmente cuando se tiene muy en cuenta el sobreendeudamiento, pero no se debate o no se tiene en cuenta de dónde viene este, pues claro, los efectos generan ganadores y perdedores de forma muy clara.
Bueno, en todo caso, Madrid podrá acceder a una compensación de más de 8.600 millones de euros. Con esto podría desprenderse, entiendo, de parte del pasivo que mantiene, en su caso, con bancos y otros acreedores, en teoría, ¿no?
Sí, claro. No necesariamente todas las operaciones o toda la condonación tiene que ser con el FLA, no todo tiene que ser con la deuda que se ha contraído con el Estado. Se van a articular o se prevén articular, porque claro, esto tiene que pasar todavía por el Parlamento, en forma de ley, etcétera, pero se articularán mecanismos para que esta quita o para que esta condonación sea efectiva independientemente de la naturaleza del instrumento financiero o de cuál sea, ¿no?, la contraparte.
Cuando estamos hablando de la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica, uno de los grandes temas que siempre salen a colación es el tema de que sea justo, de que sea equitativo. Evidentemente, ¿debería considerar, como piden algunas regiones, la despoblación y la orografía como factores determinantes?
Son muchos los criterios. La población es claramente uno de ellos. La dispersión de la población o la estructura de edades de la población puede ser un criterio que se tenga en cuenta. Al final, pues, todos los repartos o todas las asignaciones o todos los planteamientos sobre políticas públicas obedecen a múltiples criterios. Deberían ser tenidos en cuenta como regla general, sin poner ningún número y sin poner ninguna ponderación, pero deberían ser tenidos en cuenta todos aquellos aspectos que hagan que los servicios públicos sean más costosos de proporcionar en determinadas circunstancias o en determinadas regiones. Por eso, pues bueno, tener en cuenta hasta cierto punto cuestiones como la dispersión de la población, la estructura de edades, las economías de escala, etcétera, pues puede ser razonable, claro.
Carlos Victoria, profesor de Economía de Comillas y CADE, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en este espacio de educación financiera de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Hablando de educación financiera, hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha presentado, como saben, su plan de actividades para este año, un ejercicio en el que va a centrar su atención en los criptoactivos, en las finanzas sostenibles, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, y en el que, entre otras medidas, va a crear un nuevo departamento de protección del inversor minorista y educación financiera. Carlos San Basilio, presidente del organismo.
La creación de un nuevo departamento para la protección del inversor y la educación financiera. La protección del inversor es una de las claves sobre las que se crea la CNMV. O sea, que aquí no venimos a empezar a hacer algo que no se hubiera hecho hasta ahora. Lo que nosotros queremos hacer con este departamento es orientar la protección al inversor minorista, fundamentalmente, de forma más adaptada a los tiempos.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Solo 3 días, Smart Days en el Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate un 15% de descuento adicional en todos los electrodomésticos Electrolux.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Capital Radio. Siente los mercados. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, dispuestos, como saben, a mirar gráficos de valores de compañías y a observar también cómo están las cosas en los índices en general en el mercado. Lo vamos a hacer en los próximos minutos de la mano de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, muchas gracias.
Bueno, tenemos muchas cosas interesantes que comentar. Por ejemplo, hemos conocido, ha sido una jornada muy intensa en materia de resultados empresariales en la Bolsa Española. Y al cierre del mercado tenemos un par de cuentas sobre la mesa de dos compañías que, si le parece, empezamos por a esos dos nombres, si le parece, después de ver cómo está la escena. Grifols, que ha cerrado el último ejercicio con un beneficio neto de 157 millones de euros, es un 271% más, eleva un 10,3% los ingresos. Indra también ha presentado al cierre, ha ganado 278 millones en el último año, en 2024. Esto es casi un 35% más y ha anunciado que va a pagar un dividendo de 0,25 euros por título. Vamos a mirar a los gráficos de las dos compañías, pero si le parece una pincelada inicial de mercado, a la espera, como estamos también, de otras cuentas relevantes. Esta noche las de Nvidia.
Claro, es que sin querer, o sea, no queriéndole quitar importancia ni a Grifols ni a Indra, sí. ¿Vale? Pero lo de Nvidia hoy es importante, es importante por la situación en la cual se encuentra no solamente Nvidia, sino el mercado estadounidense, porque en Europa ya sabemos que está en subida libre. Si te parece, eso lo podemos dejar de lado, porque Europa, y fíjate, la vela mensual de Banco Santander es extraordinaria, es decir, es una ruptura convergente en toda regla, es algo que venimos comentando. Vimos una ruptura primero diario, semanal, mensual el mes pasado, en esta ya